Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Es bueno estar de regreso en casa. Gracias por sus oraciones por mí, aquellos que se acordaron y oraron por nosotros mientras que yo no estaba aquí. Fue un buen tiempo en la iglesia Grace Life en Londres. Estuve ahí por un par de días ministrando en su instituto de verano y parecía como que el Señor se encontró con nosotros de una manera especial. Estoy apreciado del ministerio que se llevó a cabo aquí mientras que no estaba ahí. Gracias por la predicación de por las personas que cubrieron mi trabajo aquí mientras que no estuve acá. Agradecido por sus oraciones. Prediqué 12 veces en los últimos días. Nunca he hecho eso antes. Y 2 horas de preguntas y respuestas. El sábado prediqué y hice como 2 horas de preguntas y respuestas, y el domingo prediqué. Fue exhaustivo y me energizó. Para ver lo que el Señor estaba haciendo en esa iglesia fue asombroso. Ahí en el corazón de Londres, el Señor ha construido y está construyendo una iglesia fiel. Muy agradecidos por Tom Green y Adam Waller y su ministerio. Ahí. Los eché de menos y oraba por ustedes. Y es bueno estar de regreso a casa. Por favor, vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 10. Marcos 10. Cuando usted escucha que yo estoy en Londres, usted puede pensar, él vio muchas cosas. De hecho, todo lo que sé, todo lo que Londres existe de una caminata de media milla. A lo mejor por la próxima vez veré algo. Esta vez fue solamente esa pequeña caminata. Verso 46, Marcos 10. Leeremos hasta verso 52. ¿Me escuchan bien? Me siento un poquito bajo. ¿Me escuchan? Verso 46. Entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo: llamadle. Y llamaron al ciego, diciéndole: anímate, levántate, que te llama. Y arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió: Rabboni, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Lo que se guardó del ministerio terrenal de Cristo se da por los escritores del Evangelio de Marcos. Está saturado con sanidades. Literalmente en toda dirección a donde Jesús iba. Dios confirmaba a su hijo con señales. Las personas estaban sanadas. Todo tipo de enfermedades y dolores. Jesús ya le dijo a sus discípulos que este es su último viaje a Jerusalén. que una vez que él llegue a la ciudad de Jerusalén, él va a ser arrestado, va a ser puesto en un juicio y será asesinado. Y luego iba a ser levantado entre los muertos 3 días después. Mientras que él va hacia Jerusalén por la última vez, ahora nos encontramos con la última sanidad que Jesús hizo en el Evangelio de Marcos. Si el ministerio de sanidad de Cristo era como un sol divino, o la luz solar divina en la mitad del mediodía, esto representaría los últimos rayos del sol divino antes de la cruz. Las personas ya han visto suficiente para no tener excusa. Y aún así aquí hay una oportunidad más de reconocer a Jesús por quien Él es. Se nos dice que se lleva a cabo, verso 46, mientras que dejaba a Jericó. Mateo y Marcos dicen que este hombre ciego fue sanado mientras que Jesús salía de Jericó. Lucas dijo que sucedió mientras que se estaba acercando a Jerusalén. Una manera de explicarlo es a lo mejor que él quiere decir que está cerca de Jericó, pero otra manera de explicarlo, a lo mejor una mejor manera, es de darse cuenta de que había más de una ciudad de Jericó en este tiempo. Había el Jericó del Antiguo Testamento y una mía más allá de ahí. Había un Jericó más nuevo que había sido construido por Herodes el Grande. Jericó herodiano. Y el Jericó del Antiguo Testamento es lo que se encuentra en el camino de peregrinos a la ciudad de Jerusalén. ¿Sería uno de ese camino como una mía para llegar al nuevo Jericó? Los peregrinos se juntaban en el nuevo Jericó y luego regresaban al Jericó antiguo. A lo mejor Jesús estaba yendo hacia, saliendo del Jericó del Antiguo Testamento en camino al nuevo Jericó cuando sucedió esta sanidad. Había un hombre ciego llamado Bartimeo, sentado en la carretera. Y escucha a este gran grupo, a esta multitud, caminando saliendo de Jericó. Él es un mendigo. Y se posiciona a sí mismo para beneficiarse de la misericordia de los que viajan. Y él puede darse cuenta por el ruido de que esto es algo inusual. Pero esto suena diferente para él. Lucas nos dice que él preguntó qué está sucediendo y alguien le informa de que este es Jesús de Nazaret. Cuando escucha esto, él empieza a clamar para que Jesús tenga misericordia de él. Bartimeos, su nombre significa, como explica Marcos, el hijo de Timeas. Y él está clamando de que Jesús tenga misericordia en él. Y como veremos, Jesús tuvo misericordia de él. Esta mañana, mientras que vemos esta última sanidad, el Evangelio de Marcos, mientras que pensamos acerca de este encuentro entre el ciego Bartimeo y el Señor Jesucristo, quiero resaltar 8 características de un hombre que recibe misericordia de Cristo. 8 características de un hombre quien recibió misericordia de Cristo. Gracias a Dios que las personas todavía reciben misericordia de Cristo, y veremos antes de que terminemos esta mañana que estas 8 marcas nos representan a todos. Estas 8 cosas se pueden decir de cualquiera quien recibe misericordia de las manos de Jesús. ¿Qué vemos acerca de Bartimeo? 8 cosas que quiero resaltar. La primera es esta. Bartimeo era un hombre digno de lástima. Entonces llegaron a Jericó, y cuando salían de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando oyó que era Jesús en Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Qué vida digna de lástima era esta. No sé si este hombre nació ciego o si perdió su vista en algún momento durante su vida, pero lo que sé es que en este tiempo lo único que le quedaba era mendigar. Qué vida tan miserable es el mendigar. Hay una dignidad que está obrando hay un sentido de satisfacción cuando un hombre puede hacer que hay un sentido de autorrespeto en trabajar. El mendigar es ser reducido a una dependencia completa en otros y ser visto como una molestia. El lugar es existir fuera de las maneras normales en que la mayoría de las personas tienen el privilegio de vivir sus vidas. Para ser un mendigo es estar a la periferia de la existencia humana. Hay una soledad al ser un mendigo. Y lo triste es cuando alguien es un mendigo por algún tipo de irresponsabilidad por su parte. Pero si es un mendigo debido a algo sobre lo cual no tiene control, en este caso el hombre es un mendigo porque está ciego. Él no escogió su ceguera. La soledad de este hombre está siendo resaltada en la historia de Mateo, porque Mateo nos dice que él está con otro hombre ciego en esta ocasión. Este es su amigo, esta es la persona con la cual él pasa su tiempo. Otro mendigo ciego. Nos hace bien recordar que en este tiempo la mayoría de las personas asumían de que era ciego por algún tipo de culpa acerca de su parte o de parte de sus padres. No solamente está limitado por la ceguera, él está siendo odiado por alguien quien está más abajo de las personas responsables. ¿Qué es lo que sus padres hicieron para que éste naciera ciego de esta manera o se volviera ciego como este? Aquí está este hombre siendo sostenido por la lástima de otras personas. Aún su lástima no hubiera sido tanta lástima por él, sino que una manera de demostrar su propia piedad. Aún mientras se están llevando a cabo a este hombre, sino que es lo que piensan que es el ser bondadoso. Es un deber que están cumpliendo. Y este era un día que empezó como cualquier otro día, solo otro día de rogar. Este es un hombre digno de lástima. La segunda cosa que quiero que usted se vea, aunque era un hombre digno de lástima, Bartimeo era un hombre notable. Un hombre notable porque en el verso 46 se nos da su nombre. Notable a Dios. Notable al Hijo de Dios. En la historia de Mateo se nos dice que habían dos hombres ciegos. En la historia de Lucas se nos dice de un hombre ciego. Este hombre ciego no se da un nombre. Pero aquí, el Espíritu de Dios a través de Marcos nos da el nombre de este hombre. ¿Por qué tenemos este nombre? La Biblia no nos dice. A lo mejor era el más prominente de los dos hombres. A lo mejor se nos da este nombre. O recordando que Marcos está escribiendo por una audiencia romana, aún al tiempo en que esta historia del Evangelio está siendo escrita, este hombre es conocido. Lo que nos dice esta historia es que Dios sí toma nota de los individuos. El Espíritu de Dios nos da su nombre. Necesitamos recordar de que la salvación, la misericordia de Dios a los pecadores, no es una operación genérica y sin rostro de parte de Dios. Dios le muestra misericordia a los pecadores, pero cada pecador es conocido a Dios, por Dios, precioso para Dios. Hay un sentido en el que podemos decir de que la explicación para la salvación es la misma para todos. Todos en este auditorio que conocen a Jesús, todos tenemos la misma historia en un sentido. Fuimos escogidos por Dios para la salvación antes de que el mundo fuera hecho, predestinados en términos de como el mensaje del Evangelio iba a venir a nosotros el día en que gestáramos fe en Jesús. Dios nos iba a dar regeneración, arrepentimiento, fe y confiaríamos en Cristo. Desde el principio del tiempo, el tiempo se planificó para donde Dios iba a llamarnos. y nos iba a justificar. Y de hecho, en términos de la mente y el corazón de Dios, nuestra glorificación ya es una realidad terminada, aunque aún no ha llegado a ser tela. Y en el camino de nuestro tiempo, de nuestra conversión al tiempo de nuestra glorificación, somos los objetos de la obra de santificación de Dios. Así que todos nosotros tenemos esa historia. Escogidos por Dios, predestinados, llamados, justificados, siendo santificados algún día, seremos glorificados. Esa es nuestra historia, la historia de todos. Y también podemos, mientras que pensamos acerca de la experiencia de la salvación, no solamente cómo nuestra salvación es explicada, sino que la experiencia, hay sentido que todos tenemos la misma experiencia. Todos hemos sido regenerados, todos hemos sido personas nacidas de nuevo si conocemos a Dios. A todos nos ha dado el Espíritu Santo. Él reside en todos, en cada uno de nosotros. Tenemos el mismo Dios, tenemos el mismo Señor, un Espíritu Santo, un bautismo, una palabra de Dios. Todos le pertenecemos a la misma familia espiritual. Todos tenemos un propósito singular, y eso es vivir nuestras vidas para la gloria de Dios, vivir vidas que le agradan a Él. Y todos estamos destinados a un futuro glorioso. Todos tenemos la misma historia, todos tenemos la misma experiencia. Y aún así, cada uno de nosotros fue escogido por Dios individualmente. Cristo va a llamar a Zacarías en ese árbol por nombre. Jesús vio a Natanael sentado bajo un árbol antes de que Natanael lo hubiera conocido. De hecho, esto sorprendió a Natanael. Usted puede leer eso en Juan capítulo 1, versos 40 y 49. La mujer en el foso estaba en el calendario de Jesús el día que ella fue salva. La Biblia dice que ella tuvo que pasar a través de Samaria. Juan capítulo 4, verso 4. Cuando Pablo escribe acerca de su salvación, dice en Gálatas que Jesús me amó y se dio a sí mismo por mí. Él no dice, y Jesús nos amó y se dio a nosotros por nosotros. Pero él pudo personalizarlo y decir, Jesús le amó a él. Y todo cristiano puede decir lo mismo. Así que el lugar de este hombre junto al camino y el buen uso de sus oídos reconociendo de que esto era algo diferente y a tener a alguien cerca que podía hacer la pregunta quién está viniendo y que se le dé la respuesta. Ninguno de esto es un accidente. Este es un compromiso divino. Este hombre, lleno de lástima, todavía era un hombre notable, desesperado por este encuentro con Jesús. Bartimeo era perceptivo. Verso 47, este es el punto número 3. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. De pronto de que él escuchó de que era Jesús de Nazaret, él empezó a clamar. Y en su clamor, escuchamos lo que este hombre había percibido, lo que él era capaz de ver, lo que este hombre ciego podía ver. Con los ojos de su corazón, ¿qué sabía él? ¿Qué conocía él? Primero reconocemos de que él vio a Cristo, la verdadera identidad de Cristo. ¿Por qué él clamó a él como qué? Como Hijo de David. Este es un término mesiánico. Está clamando a Jesús como el Mesías. Hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre tuvo que haber sabido esto. ¿Quién es el que venía? Jesús de Nazaret, David, hijo de David. Él tuvo que haber sabido esto por palabra, al escuchar, escuchando las historias de otras personas. Porque este no era un hombre que iba a estar viajando por todos lados, esta región en particular, que iba a poder ver un milagro por sus propios ojos. Lo que él sabía acerca de Jesús de Nazaret, él lo sabía por haberlo escuchado. A propósito, muy interesante, esta es la única visita guardada de Jesús a Jericó. No puedo decir si él estuvo ahí antes o no. Es la única vez en que esto fue guardado, ya que Jesús estuvo en Jericó. Este es un lugar común donde las personas viajan a través de este lugar, y sin duda este hombre ha escuchado muchas historias acerca de Jesús de Nazaret. Él ha escuchado acerca de lo que Jesús ha hecho, lo que Jesús ha enseñado. Se dará cuenta en un momento que se refieren a él como rabí, maestro. Y me pregunto si este hombre se hubiera preguntado para sí mismo, si Jesús pasa por mi camino, esto es lo que voy a hacer. Esto es lo que yo voy a hacer. Porque tan pronto que escucha el nombre, los clamores empiezan. Este es hombre que tiene entendimiento. Él ya ha llegado a la conclusión. Este es el hijo de David. Cuando el joven rico viene a Jesús, le llama un buen maestro. Cuando el hombre ciego viene a Jesús, lo llama hijo de David. Percibe a la verdadera identidad de Jesús, sino que percibe la disposición de Jesús de mostrar misericordia. Porque esto es para lo que él clamó. Hijo de David, ten misericordia de mí. Esto es lo que él iba a contar. Si Jesús otorga su petición, este hombre ve esto como misericordia. Déjeme preguntarle a usted esta mañana, si Jesús le hubiera puesto atención a usted hoy, ¿va a contar eso como misericordia? ¿Sabe qué es lo que le hace el pecado a las personas? Nos hace tratar las misericordias como obligaciones. Nos hace esperar cosas de que no tienen derecho de esperar. Este hombre no se cree que se merece nada. Él no está clamando algo que Jesús está obligado a dar. De hecho, su clamor hace dos cosas inconfundibles. Se ve a sí mismo como alguien que no se puede ayudar a sí mismo, y luego ve a Jesús como su esperanza. Y si este hombre no creía que Jesús estaba dispuesto a mostrar misericordia, él nunca hubiera clamado por ella. Ve a Jesús como el Mesías. Ve a Jesús como a su única esperanza. Él no se puede dar a sí mismo, y ve a Jesús como alguien quien pueda estar dispuesto a mostrarle a él misericordia. No darle lo que se merece, pero darle lo que él no se merece. Ten misericordia de mí. Así que es un hombre digno de lástima, pero es un hombre notable. El Espíritu de Dios nos da su nombre perceptible. Ve la identidad de Jesús, y él percibe la disposición de Cristo de mostrar misericordia. Cuarta cosa que vemos acerca de Bartimeo, también podemos decir que él era un hombre persistente. Verso 40 y muchos. Verso 48. Y muchos lo reprendían. ¡Cállate!, le decían. Pero él clamó aún más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Puede verlo usted en los ojos de su mente. Una gran multitud de personas viajando, mucho ruido y conmoción. ¿La venida de quién es? Alguien le responde: Jesús de Nazaret. Su corazón ahora está activa, su voz es levantada. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y él no se va a perder de esta oportunidad. Él no será silenciado. Aunque trataron de hacerle que se cayera, no pudieron hacerle que se cayera. La Biblia no solamente dice que él continúa clamando, literalmente dice, pero mucho más, a un grado más alto, él gritaba mucho más, una y otra vez. Este hombre persistía en sus gritos. Las personas muchas veces subestiman lo que Dios hace en el corazón de un hombre cuando salva a alguien. Una verdad, imagínense que si alguien está diciendo, tenemos que forzarlos a entrar al reino. Tenemos que ir a cazarlos a ellos. Van a estar lentos en venir, pero tenemos que arrastrarlos al reino. Deja de decirle, cuando el Señor abre los ojos de alguien, solamente abre los ojos de alguien, usted no puede pararlos. Van a venir. Desean venir, ven la verdad. Este hombre no iba a ser desolido. Él estaba decidido en hacer que Jesús lo escuchara. Quinto, podemos decir de Bartimeo que él fue un hombre escogido. Verso 49, me gusta esto. Y Jesús se detuvo y dijo, llamadle, y llamaron al ciego, diciéndole, anímate, levántate, que te llama. Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo. Escogió detenerse por este hombre. Luego Jesús hace algo que yo encuentro muy curioso. Jesús escoge la voz. Se detiene. Él fue hacia ese hombre y le habló a ese hombre directamente. Pero él no hace eso. Jesús dice, llamadlo. Jesús llamó a este hombre a través de las voces de otros. ¿Cuántos se dan cuenta hoy de que Jesús todavía está llamando a los pecadores a sí mismos a través de las voces de otros? Cada vez que usted se encuentra con el mensaje del Evangelio, cada vez que se proclama el Evangelio a un pecador, ¿sabe qué está sucediendo? Cristo está dando una invitación a la misericordia a través de las voces de aquellos a los que Él le ha dado la comisión de dar el llamado. Cuando usted sale en este mundo y comparte el mensaje del Evangelio, nunca se olvide, usted es un siervo de Jesucristo. Estamos exhortando, apelando a los pecadores como que si Cristo mismo estuviera apelando a través de nosotros, porque Él lo está haciendo. Jesús dice, llamadlo. Y la manera en que extienden el llamado dice que aquellos que están haciendo el llamado se dan cuenta del privilegio del llamado. Ya se cuenta. Verso 49. Anímate, levántate, que te llama. Él te está llamando. ¿No le gusta eso? Es como decir, este es tu día de suerte. Hey, se detuvo, escuchó tu voz. Este es un llamado que da ánimo. Este es un llamado urgente. Levántate. Este es un llamado privilegiado. Él te está llamando. Cuando tú escuchas correctamente la voz de Cristo a través de la palabra de Dios, así es como tú lo escuchas. Su llamado regocija el corazón. Su llamado mueve la voluntad. Su llamado asombra al alma. ¿Cómo es que la persona ciega responde? Verso 50. Y arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Él vino inmediatamente. Él vino exuberantemente. Él vino directamente. Tú no tienes que decirle a él dos veces. Él tiró ese manto, se levantó, y este hombre que no podía ver fue en camino a donde lo dijeron, a lo que escuchó. No sé cómo él encontró a Jesús, pero él vino. Bartimeo era un hombre que respondía. un hombre escogido, Jesús le tiene y le llama, y luego un hombre que responde, que viene inmediatamente, exuberantemente y directamente. Así que, digno de lástima, pero notable, persistivo, persistente, escogido, que alguien quien responde. Lleva a la séptima cosa que vemos en él. Bartimeo era un hombre deliberado. Verso 51, y Jesús le dijo a él, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Reconoces que hemos escuchado esa pregunta antes? ¿Se acuerda dónde la escuchamos antes? Ve al verso 36. 35. Y Juan y Jacobo le vino a él y le dijeron, maestro, quiero que hagas lo que te pidamos. Y le dijo, ¿qué quieres que haga por ustedes? Dos hombres que podían ver, que les revelaron estar ciegos. Porque están llenos de orgullo en ese momento. Jesús tiene que darles una lección acerca de servir. Dos hombres que podían ver y aquí hay un ciego que podía ver, porque Jesús le pregunta a este hombre, ¿qué quieres que yo haga por ti? Dense cuenta lo que dice. Y el ciego le respondió, Raboní, que recobre la vista. Esta es una respuesta muy perceptiva. ¿Qué quieres que haga por ti, Rabí? Que recobre mi vista. Lo que él pide revela que él entiende el tesoro del momento. ¿Qué quiere decir, Richard? Él puede haber pedido dinero, es lo que hacía todos los días. Todos los días él pedía dinero. Pero no está pidiendo dinero. Esta no era petición ordinaria. Él quería algo más valioso que el dinero. Su petición revela de que él entiende el poder de la persona a la que le está hablando, el poder del amo. Tú no pides que alguien te restaure tu vista. Esa no es una petición ordinaria. No puedo decir seguro, pero estoy muy seguro de que es probablemente la primera vez que este hombre le pidió a otro hombre que le restaurara la vista. Las personas no piden este tipo de cosas a menos de que entiendan algo acerca de Jesús, de que los líderes religiosos de los judíos no entendían. Pienso acerca de otro ciego quien fue sanado y cómo los líderes religiosos de los judíos creían que era increíble. Juan 9:29. Sabemos de que Dios le habló a Jesús, pero este no sabemos de dónde vino. Y el hombre le respondió, esto es una cosa asombrosa. ¿No sabes de dónde viene y aún así él abrió mis ojos? Sabemos que Dios no le escucha a los pecadores, pero si alguien es un adorador de Dios y hace su voluntad, Dios le escucha a él. No desde que el mundo empezó se ha escuchado. De aquí habían abierto los ojos de un hombre que nació ciego. Si este hombre no fuera de Dios, no pudiera hacer nada. El hombre ciego ve. Y los hombres que ven están ciegos. Y aquí hay un hombre ciego, ¿quién ve? Rabí, déjame recobrar mis ojos. Él entiende el tesoro del momento, no es dinero. Entiende el poder del amo, del maestro. Es alguien que puede hacerlo. Su petición también revela de que él considera que Jesús sea más que solamente un obrador de milagros. Porque ahora se refiere a él como hijo de David. Pero ahora, ¿cómo se refiere a él en el verso 51? Rabí, maestro. Este hombre ha estado escuchando. Cuidadoso en la ciudad de Jericó. Él escuchó algo acerca de lo que Jesús ha enseñado. Señor, amo, maestro. Y su petición es otorgada. Y Jesús le dijo a él, verso 52, vete, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha salvado. Zoso es la palabra que ahí se usa en el verso 52. Tu fe te ha salvado. Mientras que Jesús sana a este hombre y le otorga vista, lo hace de una manera que reconoce la presencia de una fe genuina en este hombre. Tu fe te ha sanado. Y luego encuentro interesante que le dice al hombre, vete. Te otorgo tu petición. Tienes tu vista. Estás bien. Estás sano. Ahora puedes ir en tu camino. Vete. Puedes vivir el resto de tu vida ahora con esta vista que te he dado. Tu fe te ha sanado. Lleva a lo octavo que vemos de Bartimeo. Bartimeo era un hombre devoto. E inmediatamente recobró sus ojos y le siguió a él. Siguió a Jesús. En el camino, respuesta, eso responde a la pregunta: ¿cuál va a ser el camino de este hombre ahora? ¿A dónde irá? ¿Cómo usará esta vista? ¿Cómo usará esta misericordia? ¿Qué hará con el resto de su vida? Bartimeo siguió a Jesús en el camino. ¿Usted ve eso en el camino? ¿En el camino a dónde? ¿En el camino a qué? ¿Hacia dónde va Jesús? Jesús va en camino a morir por el hombre quienes han recibido la misericordia que Jesús ha otorgado. Jesús va a morir para que Dios sea mostrado, sea el justo y el justificado de las personas no piadosas. Cristo otorga salvación, Él va en camino a pagar para esa salvación. Déjeme cerrar al hacerle preguntas. La Biblia enseña que todos nacimos en este mundo en un estado de lástima. ¿Usted ha visto eso de acuerdo a Efesios 2:1? Usted nació en este mundo muerto en sus pecados y transgresiones. Espiritualmente muerto, lo que es decir espiritualmente ciego. Usted no tenía ojos para ver ni oídos para oír. Y usted era un esclavo al pecado. Y usted era un esclavo al dominio, un reino de oscuridad. Usted caminó de acuerdo al camino de este mundo, de acuerdo al príncipe del poder del aire. Y usted no podía hacer nada, no podía hacer una sola cosa para liberarse a sí mismo. Usted estaba en un estado de lástima. Y aún así, usted fue conocido por Dios. Dios ama a los pecadores y no ama a los pecadores de una manera genérica. Él le conoce a usted. Usted fue formado en el vientre de su madre como un acto de Dios. Usted sabe que las concepciones no simplemente suceden. Mientras que usted estaba siendo formado en las partes internas de su madre, todos sus días ya habían sido escritos en el libro de Dios antes de que uno fuera vivido. Él le conoce a usted. La pregunta es, ¿ha percibido usted quién es Jesús? ¿Ha percibido usted la compasión que Dios tiene por las personas como esas? Puede decir que este hombre ciego, usted es el hijo de David, el Mesías, el Hijo de Dios eterno que vino del cielo a la tierra, que tomó para sí una naturaleza pecaminosa para vivir una vida sin pecado y morir en una cruz como un sustituto por los pecadores como yo. Y ahí sufrió para pagar por todos los pecados de todos aquellos que no iban a confiar en ti. Y pusieron tu cuerpo en una tumba y 3 días después fueron levantados de entre los muertos y ascendió al cielo. Y usted está viniendo de nuevo y usted está salvando a todos quienes le ven a usted por fe. No podemos ver a Jesús porque realmente es. Usted entiende que en Él está dispuesto para tener misericordia de usted. Y usted clama a Él de un corazón honesto. ¿Desea usted a Jesús de una manera que nadie puede entrometerse en su camino? ¿No ha habido personas que han tratando de doblar su brazo para empujarlo al lugar donde usted debe estar? Me pregunto, ¿será que Dios ha obrado en su corazón de tal modo que no tienen que arrastrarlo más? ¿Que usted va a correr hacia Jesús para recibir misericordia? ¿Va usted a responder a su llamado a los pecadores? ¿Se da cuenta de que Cristo está llamando ahora? Como lo hizo con este hombre ciego, le dijo a otros, llamadlo. Es lo que hago, amigos. Él está llamando a través de mi voz. ¿Cómo está usted escuchando? ¿Va a darle ánimo a su corazón? ¿Hay un sentido de urgencia en lo que usted está escuchando? Se va a levantar, va a deshacerse de su manto y va a correr hacia él. No puedo decirle a usted, si usted lo escucha de esa manera, hoy es un día de favor de Dios para usted. Levántese, él está hablando. Él está hablando. ¿Cree usted que él es poderoso para salvar a las personas como usted? ¿Qué quiere usted? ¿Qué cree que él haga por usted? ¿Usted cree que él es capaz de cambiar su naturaleza? ¿Transformar su corazón? ¿Hacerle una nueva creación? ¿Liberarle de su vida de esclavitud al pecado? ¿Hacerle a usted uno de los hijos de Dios? ¿Es él capaz de salvar? Y si él hiciera eso, ¿qué hará usted con el resto de su vida? Si él tiene misericordia sobre usted, él no le debe nada. Pero si él tiene misericordia de usted hoy, ¿qué hará cuando él dice, vete por tu camino? ¿En qué camino irás? ¿Va usted a seguirlo? ¿Va a usted a tomar su cruz, dispuesto a seguirle hasta la muerte? ¿Va usted a ser devoto a él? ¿Puedo decirle a usted algo? El momento que usted dice sí a esas preguntas, lo que usted se dará cuenta es que él pasó a través de su calle a propósito. Usted no está aquí por accidente, amigo mío. Él pasó por su lugar a propósito. Oremos. Padre en el cielo, gracias por la misericordia. Por el gran amor con el que has amado a los pecadores. Por gran misericordia te damos gracias. De que nos has dado estas buenas nuevas, de que si nos arrepentimos de nuestros pecados y nos apartamos de nuestra vida de ruina y nos entregamos a Jesús, vamos a conocer la vida ciertamente. Así que oro por cualquier persona en este auditorio que necesita a Cristo, que aún debe de conocer al Hijo de Dios como Señor, que escuchen tu llamado y que clamen, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y para todo hijo de Dios en este lugar, que nos demos cuenta la misericordia que se nos ha mostrado. Y le demos adoración. Y aunque es débil y no puede llegar a la medida que se nos ha dado, podamos dar adoración que sea apropiada y que venga de nuestros corazones. Gracias, Jesús, por tener misericordia en mí. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos.